Vamos a leer la escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 28. Ahí tenemos ese versículo de la palabra del Señor para esta ocasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Puede sentarse. El tema de hoy es cuando Dios entra a nuestra vida. ¿Cómo es el tema? Cuando Dios entra a nuestra vida. Tomamos este verso. Tenemos la historia de la visita del ángel Gabriel a María para dar el anuncio del nacimiento de Jesús. 6 meses antes había el ángel visitado a Elizabeth. La razón de la visita fue para darle el anuncio de que ella daría a luz un hijo. Todos conocemos la historia de Elizabeth. Era estéril, no podía dar familia. Pero la palabra del Señor dice que el ángel la visitó y le dijo que prometiendo primeramente, haciéndose presente con el padre de Juan, de una manera especial, quedó embarazada con el anuncio que el ángel dio al padre, a la familia. Y es bien interesante traer esta historia, porque muchas veces estamos en situaciones difíciles, ya sea en el estado económico o ya sea en el estado de salud, o más que todo aquí en este país, con dificultades para estar en una forma legal en este país. Y muchas veces hay anuncios negativos, pero la Biblia habla que cuando Dios entra en la vida de una persona, trae grandes bendiciones, no chiquita, grandes bendiciones. Las bendiciones del Señor nunca son ni serán pequeñas. Las bendiciones que Dios da son grandes. Tenemos aquí primero la familia de Juan. Los padres viviendo en una situación de el nombre que le daban a Elizabeth era estéril. Cada vez que la miraban, decía: ahí va la estéril. Ahí va la mujer que no puede tener hijos. Siempre así la llamaban. Cuando usted lee el capítulo 2 de Lucas, Juan hace mención de ello. No lo va a encontrar en la historia cuando se da el anuncio de Juan el Bautista, sino que el ángel le da esta recomendación para ayudar a María a creer. Son dos cosas distintas. La una era estéril, pero Dios le dijo que iba a dar a luz y el nombre de ese niño se iba a llamar Juan. La otra no se había casado, era una virgen, pero el ángel le dijo que iba a concebir. Para ambos era imposible. Para la primera, aunque tenía esposo, pero era estéril. Para María, no tenía esposo. Era una señorita, era una virgen. Pero el ángel entró para llevarle la bendición. ¿Y qué bendición? Cuando usted registra quién era Juan el Bautista, un gran hombre de Dios. ¿Está aquí conmigo la iglesia? Y cuando usted registra y ve la Biblia, ¿quién era Jesús? Esos dos hombres extraordinarios, poderosos en la palabra, mencionados en las escrituras y traído por el mensaje del ángel Gabriel. Me gusta mucho la expresión, entrando el ángel donde ella estaba. Muchas veces podemos estar en situaciones hondas, caóticas, difíciles. Si el hombre entra, no te va a sacar. Si la mujer entra, no te va a sacar. Pero si Dios entra, de seguro que la vida cambiará para siempre. Yo así lo veo. ¿Usted lo cree así? Entonces pensemos hoy, la Biblia dice que el ángel le dijo, salve, muy favorecida. La palabra salve significa salvación. Es como que nosotros decimos, Dios le bendiga, la paz de Dios. Salve, muy favorecida, la salutación del ángel cuando entró donde María estaba. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Siempre cuando Dios entra, lo primero que hace en la familia es salvar. Diga salvación. Es lo primero. Lo primero que Dios hace cuando entra en una familia, en un hombre, en una mujer, es que lo salva. Porque el hombre sin Dios no tiene salvación. El hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios está en tiniebla. El hombre sin Dios está arruinado. El hombre sin Dios está esclavo. Porque dentro de su espíritu vive los espíritus malignos de Satanás. Así lo dice la Biblia. Dice que los hombres van siguiendo las corrientes de este mundo, conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cada vez que un hombre va tras el pecado, el que opera dentro de ese hombre es el diablo, es Satanás, es la serpiente antigua, y nunca será libre, porque Satanás no puede ser vencido por el hombre humano, jamás. Satanás solo lo puede vencer el poder del Espíritu de Dios. Por eso es necesario que Él entre. Una vez que Dios entra a la vida, ya te imaginas, ¿verdad? Te imaginas cuando Dios entra a la vida de una persona. Quien está dentro es el Dios de este siglo, pero entra el Dios de dioses, el Señor de señores. Sin necesidad que Dios le diga a los espíritus inmundos que están en el corazón o en la familia, ellos mismos dicen, pieces, ¿para qué te necesito? Porque jamás, siempre que los demonios han estado cerca de Jesús, han clamado y han dicho, Jesús, hijo de David, ha venido para atormentarnos. No pueden resistir la presencia de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que nos libertó a nosotros. Ese es el Dios que la libertó a usted, hermana. Ese es el Dios que lo libertó a usted, hermanos. Y ahora somos libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre que Dios visita, visita con liberación, visita con salvación. Maravilloso, ¿verdad? Estoy hablando que antes de que Cristo entrara en María, no era salva. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La salvación entra cuando llega la gracia de Dios. Por eso le dicen, salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No hay bendición sin Dios. No hay. La iglesia popular piensa que María era salva por sí misma. y que tiene el poder aún de perdonar los pecados de los demás. No hay base en la escritura. No existe. Por esa ella dice que se regocija en Dios, mi Salvador, dice ella. Jesús es el Salvador de María. Por eso el ángel, bendita tú entre las mujeres. Nosotros somos bendecidos. Pero hoy que conocimos a Jesús, antes no éramos bendecidos. Dije que cuando Dios llega a la vida de una persona, lo primero que hace es salvarle. ¿Está aquí? Yo me puedo cansar de decirles versículos y leer con ustedes muchos, pero quiero que quede claro esto. ¿Se recuerdan del hombre que fue cargado por cuatro hombres y lo subieron al techo? ¿Cuál era la enfermedad que tenía este hombre? Era paralítico. Y saben que la gente lo llevó para que el Señor lo hiciera caminar. Cuando el Señor vio la fe de ellos, que habían abierto el techo y metido al hombre, ¿saben qué le dijo al hombre? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no le dijo, levántate y anda? Si a eso iba. ¿Sabe quién tenía a ese hombre ahí paralítico? El pecado. El pecado. Causa del pecado, el hombre se enferma. Causa del pecado, el hombre tiene ceguera. Causa del pecado es que nosotros nos enfermamos. Por eso es consecuencia del pecado. Por eso el Señor se va a la raíz del problema. El Señor nunca te va a andar con rodeos. No, el Señor te va a llevar a donde tú necesitas la operación. Aunque te duela, el Señor te va a apretar eso que te duele y te va a limpiar. El evangelio es poder de Dios. Pero para que el evangelio se manifieste en la vida de los hombres tienen que arrepentirse de sus pecados. Dice que Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús resucitó al tercer día, y al resucitar Cristo, Él es el Hijo de Dios, que tiene el poder para perdonar pecados. Y por eso le dice al hombre que está en el parálisis, le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente comienza a decir, pero ¿quién es este que perdona pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Estaban en lo correcto, que solo Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos no sabían es que el que decía tus pecados te son perdonados no era solamente hijo de María y José, sino que era el Hijo de Dios, engendrado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Después que le perdona sus pecados, da una mirada y les dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu cama, échatela al lomo y vete a tu casa. Y en el instante se levantó el hombre obediente. Se levanta, agarró la cama, se la echó al lomo y en medio de todos comenzó a caminar. ¿Quién estaba caminando? El que estaba paralítico. ¿Qué había pasado? Jesús había entrado. Y lo primero que había hecho era que lo había salvado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Levanten la mano, ¿lo que están entendiendo? Ahora, ¿cuántos son salvos? Entonces la salva en la visita de Dios. Cuando Dios entra a tu vida, lo primero que hace es que te salva. Es lo primero que hace, te salva, te quita la ceguera. Lo segundo, su presencia, la promesa del Señor. Salve, salvación, salvación, salve. El Señor es contigo. ¿Saben qué dijo Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos muevas de acá, Señor. Yo digo hoy, si la presencia de Jesús no ha de estar en los cultos, me quedo durmiendo. Si la presencia de Jesús no ha de ungir a los cantantes, a los predicadores y a los que vienen a adorar a Dios, esta reunión no vale nada. como metal que no tiene sonido. O sea, no tiene tono. Solo suena y suena, pero no tiene una nota. Usted y yo tenemos nota. Usted y yo sabemos que Él nos ha salvado, que nos hizo sacar del foso de la desesperación, que puso en nuestra boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Y hoy le alabamos y le damos glorias y honras al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y que alguien me grite que estoy loco porque estoy gritando, yo grito más fuerte y digo: es que Él me ha salvado y ha puesto cántico nuevo en mi boca. Y si alguien me dice que estoy loco, yo puedo confesar con mis labios que dentro de mi corazón se mueve un poder sobrenatural. Y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba a Jesús. Levante su mano y dele gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Dele gloria! ¡Dele gloria! ¡Aleluya! La compañía de Jesús, esta reunión sin Jesús no tiene validez. Pero si Jesús está aquí, escúcheme, los que vienen enfermos pueden ser sanados. Pero si Jesús está aquí, escuchen los que nunca han sido fructíferos, usted puede ser fructífero. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor entró en una zarza y aquella zarza ardía y no se consumía. Alabado sea Dios. El juego del poder de Dios. No importa, hermanos, la categoría que tengamos en el conocimiento, pero si Dios entra, aleluya. ¿Alguien está en culto? Pero si Dios entra, algo sucede, algo cambia. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? Y que Él ha prometido, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. ¿Cuántos saben que Él dijo: yo me voy, pero no los dejo huérfanos? Les enviaré el Consolador y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos saben que el Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y Judea y por todo lo último de la tierra? Alabado sea Dios. Y dice el Señor: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros siervos y sobre las siervas. En aquellos días, dice Dios, haré prodigio arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios está interesado en salvar a los hombres. Dios está interesado en salvar a las mujeres. El diablo vino para hurtar, matar, destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida. Y vida en abundancia. El mensaje es para salvación. Si hay alguien que no conoce a Jesús, Jesús le dice: ¿quieres que yo te acompañe? ¿Cuántos encontramos en las calles decepcionados, tomados, alcohólicos, borrachos, drogadictos? Se sienten solos, se quieren matar, se quieren destruir, porque el diablo les ha dicho que está solo. Ese es lo que hace el Dios de este siglo. Pero ¿cuántos hombres sin mujeres están en la iglesia? Sin hijos, pero no están desconsolados. Porque estamos, aunque tu padre y tu madre te dejare, Jehová con todo te recogerá. Alabado sea Dios. Yo les quiero decir a ustedes, hombres, Si su mujer lo deja, usted no sirve a un Dios pequeño, usted sirve a un Dios grande. Y no lo quiero ver todo ahí decepcionado, como que usted tiene todavía el espíritu del mundo. En usted ha entrado Jesucristo. Y cuando Cristo entra a la vida de los hombres, las cosas cambian. ¿Está aquí? A ustedes también, hermanas. Si sus maridos los quieren dejar y le dice, si vas a la iglesia, olvídate de mí. En ese instante póngase de pie, pero llena del poder de Dios. Aunque tú me dejares, mi mamá y mi abuela me dejare, yo he creído en un Dios que nunca me va a dejar. Él va a estar conmigo donde quiera que yo vaya. Y quizás alguien te diga, ¿y quién te va a querer a ti fea? Y que eres chiquita, que eres gordita. Y comienza el diablo a señalarte las cosas que tiene. ¿Sabes una cosa? Que Dios nos ama tal como somos. ¿Sabe una cosa? Dios nos ama tal como somos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Y Él nos ama, gloria a Dios. Aunque mires medio chueco, Dios te ama. Aunque camines medio pando, Dios te ama. Aunque seas feo, Dios te ama. Aunque seas flaco, Dios te ama. Ese es mi Dios. Y yo lo recomiendo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? No, yo no estoy predicando porque se divorcie. No, pero yo le estoy diciendo por si al caso, ¿verdad? El enemigo quiere entrar en la mujer. Por si acaso, el enemigo quiere entrar en el hombre y le quiere tronchar eso que Dios ha entrado a su vida. ¿Sabe qué dice? Bendita tú entre todas las mujeres. ¿Sabes qué dices? Bendito tú entre todos los hombres. Y usted me dice, pastor, esas palabras son para María. ¿Y qué halló María? Gracia. ¿Y usted qué halló? ¿De gracia? ¿Qué halló? Entonces bendito. ¿Y ustedes qué hallaron? Gracia. ¿Y quién entró en ustedes? ¿Otro Jesús o el mismo Jesús? El mismo mensaje de salvación. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Señal número 2. Dios entra y te salva. Dios entra y te acompaña. 3. La bendición de ser fructífero. Que no viene del hombre. La fructividad viene de Dios. Diga conmigo, la fructividad. Estoy hablando de ser fructífero. Viene de Dios. Y hoy quiero dejar bien claro algo. Los que son casados, somos casados. Gracias a Dios que nos dio una familia. Y no crea que porque es hombre usted tiene familia. No, hay muchos hombres que son hombres y no tienen familia. Entonces le damos gracias a Dios. Mujer, igual, tienen familia. Pero ¿sabe una cosa? ¿Dónde está la familia? Diga, en Dios. ¿Dónde está la familia? El Dios que hace fructífero a la persona es Dios. Es Dios. ¿Saben la nación de Israel cuál es el origen? Es incierto el principio. Abraham estaba viejo. Así dice la Biblia. Ya estaba viejo. Y andaban buscando un hijo. ¿Cuánto tenía, pastor? Como 89 años. Y Sara entrando a los 90. Y ya para tener 100, Sara da a luz. Allá, cuénteme usted esa historia de pronto. Qué famosa se hiciera una mujer, ¿verdad? Que nacieran de 100 años un niño. Eso solo Dios lo hace. Solo Dios lo hace. Dice la Biblia de uno casi muerto. ¿Sabe qué quiere decir eso? De esos que solo llegan a la casa y se van a dormir, pues. No había fuerza. No había fuerza natural, nada. Pues sabe una cosa, escúcheme. Cuando Dios entra, no necesita mis fuerzas, ni tus fuerzas. Él es suficiente. Diga conmigo: mi Dios es más que suficiente. O sea, lo que necesitamos es que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Entonces, mira lo que dice la Biblia, y voy a leer algunos textos. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vea cómo dice, pero escuche bien, para ser fructífero hay que hacer lo que dice el Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. ¿Y qué más dice? Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué le parece? Entonces, sí vale mucho dedicar nuestra vida al servicio al Señor. Vale mucho leer la Biblia. Levanten las manos las hermanas que leen la Biblia. No muy alta, ahí bajita ténganla. Levanten las manos las hermanas que leen la Biblia. Ahí están, una les da pena, ¿eh? Ahora levanten la mano los hombres que leen la Biblia. La recomendación: la fructividad en toda nuestra área de nuestra vida vendrá cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer. Josué capítulo 1 versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo, diga todo, digan los hombres, y todo, digan las mujeres, y todo te saldrá bien. ¿Cuánto tiempo dedicas al servicio a Dios? Solo cuando voy al culto, pastor. Mal. Pero lo que pasa es que nosotros miramos mucha basura. El teléfono nos está perdiendo. El celular nos está perdiendo. Muchos niños, muchos jóvenes se ven como medio así, medio atarantados. Como que vienen bajándose de la carreta rusa. Así los veo yo, ¿ves? Todos sonsos. Y así se ven algunos viejos también.
Dios le bendiga, hermano. Amén.
Ay, qué sonso se ha hecho. Por... ¿Qué tal si leemos la Biblia? Si no le gustó por lo de sonso, nos reconciliamos. Pero sí necesitamos que alguien nos sacuda. Que alguien nos sacuda y nos haga ver que hay algo especial. Esto es maravilloso. Esto es glorioso. Alabado sea Dios. ¿Saben ustedes quiénes son los que más se gozan? Los que leen la Biblia. ¿Saben ustedes quiénes son los que sienten ríos de agua viva cuando estamos predicando? Los que leen la Biblia. ¿Saben quiénes sienten el impacto del Dios que sirven? Los que están en la ley de Jehová. Porque a esos ni el pelo se les cae cuando se bañan con agua caliente en este frío. Señor del cielo, alabado sea Dios. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Él no anda atracando los pies, él no. Él anda feliz. Mire, mi hermano Agustín, ustedes lo ven que está enfermo y no sabe leer, pero él anda la Biblia. Y saben una cosa, no solo la anda, sino que se pone a leerla. Se pone a leerla y la lee, y la lee, y la lee. Y le decía a la hermana Sofía, si es bueno para leer. Y me dice, no sabe, pastor. Pero le digo, sí sabe. Él pasa leyendo la Biblia y no sabe leer. Y usted que sabe leer, ¿dónde la tiene? ¿Sabe qué pasa con él? Que él está plantado. Él está plantado y él sabe que de aquí sale corrientes de luz para su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios da la fuerza. Dios da la fortaleza. Yo tengo 15 minutos de estar, media hora de estar en un púlpito. Aceptaron como unas 5 personas, pasaron muchos hermanos felices. Y sabe, me vine corriendo y con hambre porque el hermano pastor me dice, coma pastor. Y un plato rico que se oía, que se venía, el aroma. Y saben, estoy aquí porque quería estar hablando esta palabra gloriosa. Y aunque el plato estaba rico, yo quería comerme esto que hoy les estoy dando. Porque esto es maravilloso. Qué lindo cuando los hombres y las mujeres están plantados en la casa de Jehová. Qué maravilloso cuando levantan sus manos y adoran al Rey de Reyes. Y de sus ojos salen agua, aleluya, de agradecimiento. Porque el poder del Espíritu Santo ha cambiado su vida. Es maravilloso, es glorioso. Pasan los años, 30, 40, y ellos siguen alabando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te pregunto, ¿cuántos años has servido a Dios? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Quieres seguir adorando a Dios? Si tardara el Señor 100 años, ¿ustedes le esperan? ¿Cuántos le esperan si el Señor tardara? Estamos listos. Estamos seguros que nuestro Redentor vive. Y esos son los padres y las madres que el Señor necesita. Para que puedan ustedes pasar esa bendición a sus hijos. ¿Saben? Los hijos son herencia del Señor. Van a pasar los padres hoy. Lo primero que los padres deben de dar testimonio es que son salvos. Segundo, que Dios está con ellos. Tercero, es que van a dar frutos de arrepentimiento. ¿Está aquí conmigo? Que Dios nos bendiga. El Salmo 128, versículo 1 dice, bienaventurado, versículo 1 al 4, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos van a llevar la familia a comer? Levanten la mano los hombres que van a llevar la familia a comer. No, levanten la mano, vamos a prestar a los niños hoy, hombre. Cuando vea a los niños alrededor de su mesa, acuérdese, son herencia del Señor. Diga, son herencia del Señor. Cuando vea a los niños que están alrededor de su mesa, ¿qué son? ¿Qué son, hermanas? ¿Qué son, hermanos? Herencia de Jehová. ¿Quién? ¿Qué es una herencia? Herencia es un tesoro, es algo especial que Dios te da. Tus hijos son especiales. Y los debes de cuidar como a la niña de tus ojos. No es posible que cuando esté llorando el niño, tú le des la película del poder del hombre araña. Vea, hijo, tome, cállese. Y ya le dan un muñeco rojo con una gorra metida en la cabeza. Y ahí está el niño con el poder del hombre araña. ¿Sabe qué es eso? Brujería. No es posible que la herencia de Jehová la estés embrujando tú mismo. ¿O no? Tú misma. Tú mismo. No es posible. Ay, pastores, que da mucha lata. No, no es lata. Se está practicando para cantar a Jehová cuando esté grande. Cuando los niños estén llorando, déjenlo que llore para que se desarrolle. Que llore. Pero es mejor que llore, que se conforma solo, y no que llore con el poder del Power Ranger. Ahora les pregunto a ustedes. ¿No es esto lo que hace el pueblo de Dios? Yo lo he visto. Y no es correcto. Son herencia del Señor. Les digo, luchen temprano. Porque ya cuando están grandes, es más difícil la lucha. Es bien difícil la lucha. Son herencia del Señor. El deseo del corazón de Dios es que esta bendición que Dios te da a ti, la transmitas a tus hijos. ¿Cuál? El guardar la ley del Señor. El estar plantado en los mandamientos de Dios. Deuteronomios capítulo 6 y versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repartirás a tus hijos. O las repetirás a tus hijos. Las puede repartir y las puede repetir. Qué lindo el español de nosotros. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levante. Y las atarás como una señal en tu mano, en tu cuello. Es una señal. ¿Qué es lo que Dios manda? Uno, que hable de la palabra de Dios estando en casa. Digan conmigo, que hable de la palabra del Señor estando en casa. Usemos la inteligencia de esos aparatos para bien. Busquen la Biblia en español y póngale el libro de Deuteronomios. O póngale el libro de Proverbios. Y que escuchen la Biblia esos niños. En lugar de estar escuchando a Dora, ¿va? Dora la exploradora. ¿Cuál Dora o cuál Dora exploradora? Léale la palabra de Dios. ¿Aquí? Ya se enojaron conmigo. De todas maneras no me iban a invitar a cenar. Gloria a Dios. Pero yo quiero que cambiemos la actitud. Y siempre lo vamos a decir. Siempre. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendían. Pero Jesús dijo, dejad los niños, venid a mí. Y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Yo decía, estos discípulos. Y se me pasó por la mente y el Espíritu Santo sabe. ¿Por qué actuaron así? ¿Por qué no le dieron pasada a los niños, va, que entraran? Sino que le dijeron, un momento, niños, no pueden, no pueden. Jesús no puede atender niños mocosos. Para allá, para allá. Ajá. Porque los niños siempre andan mocosos. Más cuando los padres no los limpian. Pero, miren lo que hizo el Señor. Les dijo a los discípulos, los reprendió. Él les dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Juan, ¿qué estás haciendo? Déjenlos, déjenlos. Y yo a veces me pongo a pensar. Cuando usted le da el celular al niño que vea cualquier cosa. Y el Señor le está diciendo a usted hoy. ¿Por qué se lo está dando a ellos? Déjalos venir a mí. Ponerles un salmo. Leerles la palabra de Dios. Ellos van a crecer en el temor mío, pero si tú les enseñas. Si tú no les enseñas, va a ser grande la lucha. Mire, y es muy importante que los padres estén de acuerdo. Porque los padres siempre hay uno que es más flojo y otro más ciñido. Porque dicen que no se juntan dos iguales. Pero es problema. La niña ya tiene 13 años, comprémosle un teléfono. No, hombre, le dice el hombre que siempre es celoso, ¿verdad? Es lo que le vamos a conseguir a esta niña, que ande un novio por ahí. Ay, esta niña, con esa mirada tierna, que ni se fije en nadie, no te fijas que solo agachada pasa en la iglesia. Comprémosle un teléfono para que sea alegre. No, hombre, si esa se parece contigo, así eras tú cuando estabas pequeña. Yo me acuerdo cuando era novia de tú. Ah, los padres platicando. Pero la señora, como comienza a rascarle las canas al viejo, le dice, vaya pues, le dice, ahí está, saca la tarjeta, comprarle uno de 200, aunque sea. Y ya se arruinó el asunto. Ya se arruinó el asunto. Mejor que la cipota estuviera toda brava aquí en el templo. Pero brava es una cosa, porque la ira es natural. Pero endemoniada no. Y endemoniada es más fuerte. Ya voy en la iglesia, ya no quiere venir a la iglesia. ¿Qué vamos? ¿A qué voy a ir a la iglesia? Ese pastor solo regañando te pasa, que no sabes la vez pasada lo que dijo. Bravo está porque me compraste el teléfono como que si es dinero de él. Pero ¿sabe una cosa? Le hacemos un daño a nuestros hijos. Le hacemos un daño tremendo. El celular hace daño a los hijos. Ellos son más inteligentes que nosotros. Esa cosa la saben usar revés y derecho. Es más, algunos de ellos hasta texteando están aquí adentro. Y usted allí en el poder de Dios. Pero nuestros hijos. Entonces, si podemos arreglar, si a alguien se le arruinó el hijo ya, pues aprendamos de la historia. Dicen que el único animal que cae dos veces al hoyo es el hombre. Está fuerte, ¿va? Porque una vez que el burro puso su casco en un hoyo, no vuelve a pasar por ahí. El chucho tampoco. Pero el hombre lo pasa y lo pasa y lo pasa hasta que se muere ahí. Aprendamos de la historia, miremos alrededor de nosotros, familias que se han perdido, hijos que se han perdido, que ya no vienen a la iglesia, ese fue el daño. Porque usted, por ser muy flojo, por usted que siempre andaba de alcahueto, ahora su hijo ya no viene a la iglesia. Es mejor que comencemos a poner mano dura, pero en el temor del Señor. No sé si me están entendiendo, pero es mi deber enseñarles. Y se los enseño con ejemplo, porque los he vivido como familia, como padre, los he vivido. Y yo sé. Por eso, usted que tiene a su niño chiquito, le doy un consejo, ni de juguete le compren celular. Ni de juguete. Enseñe lo que eso quema. Sí. Que pídeme el teléfono, mamá, chiquito, el niño. Mamá, hijo, este es un problema. Te va a quemar. Y te vas a quemar mucho. ¿Y cómo usted lo usa, mamá? Pero yo lo uso poquito. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Gracias al Señor. Esta es la palabra que Dios tenía para nosotros. Amemos a nuestros hijos, son herencia del Señor. y es nuestra responsabilidad cuidar de ellos. Yo pido a los padres, a las madres que van a presentar hoy a sus hijos, cuídese en el temor del Señor. Guárdese para Dios. Tenemos algunas mamás que son solteras y les felicito porque ellas están cuidando de sus hijos. Y en lugar de quedarse en el mundo para buscar un marido que le ayude a crecer su hijo, se ha venido a la iglesia y ha entregado su corazón a Dios. Y yo sé que Dios es el mejor marido. ¿Está aquí? Dios es el mejor padre y Dios te va a ayudar. Yo bendigo a esas mujeres que han entrado con todo al servicio del Señor. También a los hombres les bendigo en el nombre del Señor. Y a los padres que se han casado aquí, a las parejas que se han casado aquí, que van a pasar ahora también, es una gran bendición que ellos comiencen a crecer bien a su hijo. Es un deber. Qué bonita palabra, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos somos felices con nuestros hijos? Pónganse en pie entonces.